Hoy coinciden en nuestra mesa dos talentosos hermanos que no suelen verse mucho a lo largo del año. Hablamos de Sergio y Roxana Blanco, cuya familia parece haber sido tocada por un envidiable don para las artes escénicas. Sergio como autor y director, Roxana como actriz. Él hace ya varios años que vive en París y por estos días se encuentra en Montevideo, entre otras cosas, para presentar mañana en el Solís el libro Barbarie, obra que le valió una mención para el premio Casa de las Américas en enero de este año en Cuba. Por su parte, Roxana acaba de terminar el rodaje de La Demora, la nueva película de Rodrigo Plá, que la tiene como protagonista, y ya está en reuniones para una próxima producción, de la cual vamos a hablar, que se va a realizar con capitales españoles, aunque filmada en la República Argentina. Para hablar de proyectos y de otras cosas más, le doy la bienvenida a ambos aquí en la segunda mañana. Yo me imagino que pensar en una casualidad, porque las carreras de los dos andan por el mismo lado, sería muy extraño, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la casa, el entorno familiar y de repente el gusto de uno de los dos por algo y el entusiasmar al otro? A ver, Sergio, dale vos.
Sí, yo creo que mucho, creo que muchísimo. Que no es nada casual que tanto Roxana como yo hayamos entrado en este mundo del teatro, de la representación, del decir cosas desde el lugar que propone la escena, o ahora el cine para Roxana. Yo creo que está muy ligado, sí, a un entorno familiar, primero, que nos fue muy, muy favorable, una familia de artistas, de investigadores, donde desde muy pequeños siempre se nos cultivó la mirada sensible, es decir, mirar el mundo desde un lugar que no necesariamente es el que se nos adoctrina en la escuela o en el liceo o en un gimnasio o en el solfeo, sino desde una mirada que reúne todo eso, pero que se centra esencialmente en lo que uno es. Y que bueno, eso nos llevó por este camino. Tenemos otra hermana, Sandra Mayor, que la llevó por otro camino, pero también con esa misma mirada. Es decir, que yo creo que el punto común es esa mirada sensible que nos fue cultivada por nuestro entorno familiar más próximo, esencialmente mis padres, pero también tíos, abuelos, abuelas.
¿Quién se enganchó primero con las tablas, Roxana?
Pero yo no sé, porque yo recuerdo, tengo imágenes de Sergio jugando con los soldaditos a la guerra de Troya, la Ilíada y Aquiles y Agamemnon, y cuando él era niño. Entonces yo no sé tampoco si qué viene con uno, qué te dan. Tengo algunas dudas. A nosotros nos mandaron a estudiar inglés a todos y él naturalmente dijo un día, quiero estudiar francés. Y curiosamente estaba hoy viviendo en París. No sé, es muy curioso.
¿Quién empezó, no?
¿Quién empezó? ¿Cómo se empieza? ¿Si viene de esa mirada? ¿Si viene con uno? Yo tengo muchas dudas al respecto. Yo creo que
empezó mucho de nuestra hermana mayor, de Sandra, que es una persona muy contemplativa, que es una persona, una excelente lectora, en todo el sentido del término. Es una persona que a mí permanentemente me está guiando en lo que tengo que leer, de novela, de poesía, y una gran analizadora. Y ella creo que nos miró mucho a nosotros. Nosotros somos los dos menores. Y nosotros hacíamos muchas cosas para ella, me parece. Por ahí. Por otro lado, también Roxana y Sandra tenían una proximidad. Jugaban mucho juntas. Y yo las miraba mucho jugar. Creo que ahí también vino el tema mío de estar con un ojo siempre externo al acontecer teatral, ya sea de la escritura o de la dirección. Yo creo que viene desde esas zonas, ¿no? Creo que la hermandad es una zona donde entran tantas cosas en juego.
Bien. Hablemos de cine, Roxana. A ver, contame de La Demora, esta película que acabas de filmar con Rodrigo Plá.
La Demora, sí. Bueno, hace una semana terminamos el rodaje, una película muy intensa, devastadora, muy muy triste y muy hermosa, una historia muy 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 bella, muy humana.
¿Qué?
La Demora cuenta un poco toma dos personajes, una hija y un padre, en momentos de la vida muy especiales, la hija, mi personaje, una madre soltera de tres niños, con un padre muy viejito, con Alzheimer, una mujer sin ninguna contención, empleada en una fábrica, explotada en una fábrica, una mujer que está al borde, desesperada, y el padre se le pierde mucho, bueno, y en un momento comete un acto de desesperación tremendo, que es casi que abandona al padre, se podría decir, en realidad es un padre que es abandonado por una sociedad que no tiene un lugar para darle. No puede ir a ningún asilo de ancianos a refugios porque tiene una pequeña jubilación y una hija con un trabajo. Tampoco le da para, bueno, hablábamos el otro día del título, ¿no? La demora. A veces uno puede pensar la demora de la hija en llegar a buscarlo, la demora del padre. Yo creo que habla de una demora también de un país que no se ocupa de esa situación. Como que hay un plan de emergencia para situaciones muy marginales, pero hay toda una capa social que queda muy desprotegida. Y la demora habla de esa gente.
¿Quién es el otro protagonista?
Se llama Carlos Ballarino, no es un actor. Se hizo un casting muy grande de actores y no actores. Y bueno, se entendió que Rodrigo quería mucha verdad, no quería trabajar con actores. Lo cual a mí me costó muchísimo porque estuve yo de verdad actriz sin ninguna contención, ¿no? El tener un actor al lado siempre es muy bueno. Y en este caso tuve al padre que no era actor y a tres niños que no eran actores. Claro. Entonces fue como una cosa muy desesperada de verdad, es como cine verdad.
¿Sí?
Sí.
Está
sí.
Bueno.
Quedé muy cansada, muy contenta y muy cansada.
Sergio, entre otras cosas, por estos días en Montevideo estás presentando Barbarie, obra con la cual fuiste distinguido este año en Casa de las Américas. ¿De qué se trata Barbarie?
Sí, Barbarie es la historia de un naufragio. Son siete personajes que naufragan en las aguas heladas del océano glacial ártico. Y toda la obra cuenta en 99 cuadros y un epílogo la sobrevivencia de estas siete personas cuyo barco quedó encallado allí en el océano glacial ártico y que saben que no los van a venir a buscar y que no van a poder sobrevivir. Y es bueno el planteo de ese día en una obra muy vertiginosa y muy rápida donde yo me impuse como consigna que cada cuadro no puede exceder una página. Yo quería trabajar mucho el tema del blanco como color en la propia gráfica del libro. Es muy poco el texto que hay, es más la presencia del papel y del blanco que del negro. Y bueno, cuenta eso, la historia del naufragio de estas siete personas, de tres mujeres y cuatro hombres.
¿Ya tenés alguien interesado en dirigirla?
Sí, mucha gente interesada en dirigirla. Tengo varias propuestas en Argentina, en Francia, en Alemania, en Cuba. Aquí.
¿Acá todavía no?
Ah, está. Sí, aquí también. Sí, estamos en discusión.
Sergio, cuando venís a Montevideo, ¿aprovechás a ver teatro?
Sí, trato de ver todo lo que puedo. Sí, trato de ver todo lo que puedo. Yo extraño muchísimo el teatro en Uruguay, porque si bien el Uruguay es un lugar donde yo vengo a trabajar mucho, a pensar el teatro, de las cátedras, de las escuelas, de los talleres, me falta a veces tener un ojo más actualizado de lo que está pasando, que siempre es muy importante. Entonces, cuando vengo, sí, trato de... ahí Roxana me arma unas agendas brutales y trato de ver todo lo que puedo. Sí.
¿Y hay tipo de propuestas o hay autores o directores que normalmente decís, esto lo voy a ver porque siempre me llaman la atención, tiene una sensibilidad parecida a la mía?
Sí, yo voy a ver mucho los interlocutores con quienes yo pienso el teatro, con quienes trabajo, con quienes intercambio. Esos interlocutores, por supuesto, son Mariana Percovich, son Gabriel Calderón, son Roberto Suárez, es Coco Rivero. Pero no necesariamente me interesa ver lo más próximo a mi sensibilidad en el teatro, sino que también me interesa ver distintas poéticas, porque justamente lo que me interesa es una mirada a veces más clínica, ver cómo determinada poética está funcionando o no en determinado momento. Entonces abro mucho el espectro, y eso Roxana lo entiende muy bien, porque es como una especie de Virgilio que me lleva por los infiernos y los paraísos de nuestra ciudad, y de pronto en 10 días puedo ver lo último que está haciendo la Comedia Nacional, pero también un espectáculo under, un espectáculo de comedia comercial.
Sergio, vos hace mucho tiempo que vivís en París. ¿Tenés esa disociación natural de quien está viviendo en otro lugar y entonces ve la profesión en un lado y en el otro y compara de manera continua, o lo ves como cosas bien distintas?
No, como cosas bien distintas. Yo ya hace un par de años que vivo en París, pero trabajo tengo tres cátedras, en Atenas, en La Habana y en Córdoba, en Argentina. Así que permanentemente estoy en ese triángulo. Con lo cual, sí, inevitablemente se establecen algunas comparaciones, pero nunca en donde uno funcione como paradigma de algo. Es decir, nunca una es un paradigma o un patrón a partir del cual elaboro un pensamiento sobre el otro, sino que sí, son tres funcionamientos, tres ciudades muy distintas, tres teatros muy distintos, que es lo lindo del teatro, que no se niega a la mundialización. Y eso es interesante.
¿Es interesante entonces el teatro que se ve en Uruguay, que se hace en Uruguay?
Sí, interesantísimo. Yo creo que es un lugar donde pasan cosas muy, muy interesantes, donde el teatro se piensa desde las academias, desde la SER, desde la universidad, desde las escuelas, desde los talleres, con apoyos cada vez mejores del ministerio, de las intendencias, de privados. Sí, yo creo que es un momento muy, muy rico para el teatro. Siempre nos estamos quejando la gente de teatro, de que no vienen a vernos. Pero el teatro siempre es un acontecimiento de muy pocos, y está bien que sea así.
El teatro no deja de ser siempre un montón de butacas vacías, como Hitchcock decía del cine, solo sí, hay que llenarla, ¿no?
¿Verdad?
Hay que ponerle algo ahí que la llene. Hacemos una pausa, ya seguimos. Pasan 30 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Sergio y Rosana Blanco. Estamos hablando de todo un poco. Hace un rato con Sergio terminábamos hablando de teatros. Ahora me engancho con Roxana. Te vuelvo al cine, en un rato te vuelvo, te prometo, Roxana, al,
por favor,
al teatro. Estás a punto de rodar una película junto al español Javier Rebollo.
Sí.
Película que vas a hacer en Argentina.
Sí, es una película que se filma en Argentina, pero es una toda producción española. Javier Rebollo la dirige, Lola Mayo es la guionista y José Sacristán es coprotagonista.
Bien. ¿Cómo se llama? ¿Qué vas a hacer?
Se llama El muerto y ser feliz. Es una road movie. Es la historia de un enfermo terminal que decide escaparse del hospital para en una estación de servicio y una mujer que viene siendo golpeada, habla del abuso doméstico, golpeada por un hombre, se esconde en el auto y cuando él arranca ella va atrás y ahí siguen juntas, ¿no? El encuentro de dos seres desesperados, un asesino a sueldo que no asesina, una mujer, un hombre que escapa de su muerte, una mujer que escapa también de la suya quizá. Entonces es un encuentro muy, muy, muy bello, donde todo es para... Lo que resta es hermoso, ¿no?
¿Y qué tono tiene? Porque viste que muchas veces las road movies tienen como un tono de comedia negra, ¿no? ¿Verdad?
Un poco, sí. Un poco, sí. Tiene ese tono de mucho humor, mucho drama también. Se empieza en Buenos Aires. El rodaje empieza en Buenos Aires y termina en La Quiaca, en la frontera con Bolivia.
Es un escape hacia el norte.
Se van a viajar 3.000 kilómetros, donde los trayectos, me decía el director el otro día que estuvo acá en Montevideo, me decía, no van a ser descanso los trayectos, los trayectos son rodaje. O sea que me vine un poco a preparar a que va a ser una... Son 2 meses de rodaje muy, muy, muy largos y viajando todo marzo y abril. Es el personaje es fascinante, el guión es una maravilla, Javier Rebollo es... una persona muy interesante, sus dos películas anteriores, Lo que sé de Lola y La Mujer sin Piano, bueno, a La Mujer sin Piano acaba de ganar San Sebastián, mejor director, le está yendo muy bien, es un hombre fascinante, donde desde el guión él propone, por ejemplo, va hablando y dice, bueno, aquí los actores decidirán cuál será el diálogo mejor, él propone una... toma al actor y lo pone en un lugar, me parece que muy interesante, de constructor de la historia. Y eso a mí me produce una dignidad y una alegría. Y trabajar junto a José Sacristán, que él me contaba que tiene las dos películas que están editadas, Alma Mater y Matar a Todos, las que trabajé, y él las va mostrando y está como contento como un niño con la actriz que va a trabajar. Está como, parece que es un actor donde él me decía que pensaba que ya tenía todo, ¿no? No sé cuántas, tiene una filmografía impresionante. Y un hombre
de las 100 películas, calculo.
Exacto, un hombre de unos 75 años y me dijo, y es como un niño en la casa lleno de juguetes y ahora está como un niño con esta película y anda con tus películas mostrándose a todo el mundo con la actriz que va a trabajar. Y entonces, bueno, creo que me espera un tiempo muy bello.
Roxana, ¿y está bueno eso de filmar en otros lugares, filmar con actores extranjeros, filmar con directores extranjeros? Es decir, ya has trabajado aquí, en Colombia, ahora con un director español.
Sí, trabajé en Argentina. Este año también hice un rodaje en Argentina, en Tucumán, con una directora argentina. Una película todavía no se estrenó. Sí, es muy bueno cruzar fronteras, ¿no? Un poco ver cómo... qué está pasando con la gente, la forma de pensar de la gente. A veces estoy sintiendo que los uruguayos pensamos tan poco, es como raro. Entonces me parece que se está pensando diferente y eso es muy interesante. A mí me gusta mucho, sí, soy como una aventurera, me gusta, soy muy nómade, me encanta.
Me contaste el proyecto marzo-abril que tiene que ver con esta película, pero ¿de aquí hasta ahí qué hay, Roxana?
Bueno, de acá hasta ahí, por suerte, tengo teatro. Este año hice teatro, cine, teatro, cine, teatro, cine. Me lo prometí, estuve 5 años o 6 casi sin hacer teatro. Y eso
de Madera de Nogal este año.
Sí, me produjo un silencio muy grande. Me parece que para poder hacer cine tengo que hacer teatro. Me di cuenta de eso. Y voy a hacer Cassandra, una obra escrita por Sergio, que la va a dirigir Gabriel Calderón.
Primera vez que haces una obra escrita por tu hermano.
Primera vez.
Dirigida por tu hermano, pero nunca has interpretado un personaje escrito por tu hermano.
Nunca, y me gusta mucho, y en especial esta, es un monólogo, es, bueno, Cassandra, es... No sé, capaz que él puede hablar mejor. Estamos ya encontrando un lugar. Se va a hacer en una whiskería nocturna. Es fascinante. Es un viaje muy, muy lindo. Y ya se va a estrenar la primera semana de diciembre. O sea, ya estamos con Calderón ensayando.
Bien. A ver, con tu contacto de Cassandra. Dale, Sergio.
Sí, es lo que decía Roxana. Es interesante. El empezar a un proyecto siempre es fascinante. Y estas noches, hace 3-4 noches con Gabriel Calderón, salimos a recorrer el Montevideo nocturno, de whiskerías y de boliches y de lugares, algunos más sórdidos, otros menos, porque es un texto que pasa allí, es un monólogo escrito a partir del personaje mítico de Cassandra, pero es una Cassandra de hoy en día, es el mito de la inmigrante, de la bárbara, de la que viene de otro lugar, de la que escapa de alguna guerra. Y el mundo está lleno de esas Cassandras. Y bueno, ya estamos montando ese proyecto. Yo estoy aquí en el puntapié inicial, simplemente trabajando con ellos en algunas discusiones de muy prácticas, porque además es un proyecto que va a estar producido por Complot, que es nuestra compañía, sí, en la que estamos Martín Tamizú, Marina Perkovich, Ramiro Perdomo, Gabriel Calderón y yo mismo. Así que estamos allí en plena producción. Y es un texto que yo escribí hace 2 años y medio en Atenas, en una residencia que estuve en Atenas dando mis clases. Me dije, ¿qué puedo tener en común con Sófocles, con Eurípides y con Esquilo? Y me dije, escribir una obra en este lugar. Y fue una obra que escribí en un mapa. Es decir, me compré un mapa de Atenas y durante 5 días yo caminaba. Me había puesto como consigna no entrar en ninguno de los sitios arqueológicos, ni el Partenón, ni el Ágora, ni el templo de Zeus Olímpico, sino simplemente caminar por las calles de Atenas, los barrios periféricos, los barrios de la Atenas de hoy en día, ¿no? Invadida por marcas y por productos de contrabando. Y allí iba yo mismo en inglés, porque es la lengua en la que uno habla en Atenas para comunicar y para comprar cosas, iba produciendo lo que podía estar pasando en la cabeza de ese ser, de Cassandra. Es decir, que fue una escritura muy performática. Durante 5 días la fui diciendo y con un mapa de pronto decía, en tal esquina y tal esquina se me ocurrió tal idea, y ponía la idea. Por ejemplo, en tal esquina y tal otra, este personaje va a hablar de los vínculos sexuales que tiene con toda la Armada Troyana. Y entonces ponía Armada Troyana, vínculo sexual. Pues en otra esquina donde veía algo decía, acá va a hablar de Bagbani, Cassandra Bagbani. Y cuando tuve ese mapa de Atenas todo escrito, me senté, me encerré de 7 de la mañana a 7 de la tarde y allí lo escribí en mi laptop. Dice que es una obra escrita en un mapa.
Y en inglés.
Y en inglés, sí, que es una lengua que, como te decía recién, es una lengua de la cual me he desprendido, ¿no? Uno aprende lenguas. Yo diré que mi vida en los últimos 10 años ha sido desprenderme de esa lengua, que es una lengua que no quiero nada y que me ha perturbado muchísimo a la hora de pensar, sobre todo en un lugar de lo sensible. Bien. Como te hablaba al principio.
Está escrita en inglés, Sergio. ¿Va a estar interpretada en inglés?
Sí, ese texto es un texto que se está actualmente ensayando en 4 lugares, en Montevideo, en Córdoba, en La Habana y en Atenas, en los 4 lugares donde yo trabajo, por un actor, por una actriz, por un actor hombre, una actriz mujer, una actriz que es travesti y por Roxana. Son 4 Cassandras, las 4 son en inglés porque hay un pedido en la obra, que es la obra no puede ser traducida en ninguna lengua. Tiene que ser actuada en ese inglés, que es un inglés de sobrevivencia, es un inglés muy básico.
Básico y se entiende perfecto.
Eso quiere decir, pues si no, yo me imaginaba la obra como la ópera, ¿no?
No, para nada. Es el inglés que todos podemos entender. Yo incluso es un texto que le he dado a leer a personas que no entienden el inglés para probarlo. Y se entiende perfectamente porque Cassandra no habla inglés, es una bárbara. Ella habla otra lengua, habla el griego, pero se comunica en ese inglés de sobrevivencia.
Bien. ¿Cuál era la última vez que habían trabajado juntos?
Macbeth, creo que fue, ¿no?
Sí, creo que lo último que hicimos fue Macbeth, y luego ensayamos, hicimos un trabajo también, un workshop sobre Slaughter con Roberto Suárez y con
Yamandú Cruz.
Yamandú Cruz.
Slaughter es la obra de Sergio, la primera obra que escribió, que teníamos como la idea de montarla y no
después no salió, pero hace tiempo que no trabajamos juntos.
Eso fue en el 2001 y sí. En sí un espectáculo fue Macbeth en el Galpón en el año 97.
¿Se llevan bien trabajando juntos?
Sí, no sé, ¿qué pensás vos?
La última semana es la más complicada, sí. Pero todo el mundo se lleva mal la última semana.
Sí, claro, eso es natural. Pero para además mí, a la gente que se va a casar, digo, la última semana,
¿verdad?
Son casi momentos de arrepentirse, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues sí, en un momento de mayor discusión. Y calculo que frente a cualquier obra importante de la vida de uno, ese tipo de cosas
pero
pasa.
cuidamos mucho los excesos familiares, ¿no? Los excesos que uno puede tener por la intimidad, ¿sí? Claro. Como cuando trabajas con amigos, es casi
complicado
como eso.
Pelearte en el ensayo del sábado a la noche y el domingo al mediodía tener que almorzar todos juntos, por ejemplo.
Sí, ¿verdad?
Sí, es complicado, pero la verdad que hemos trabajado siempre muy bien, ha sido un placer enorme. Sí, sí. Digo, la verdad que ha sido mejor trabajar a veces que...
¿Vas a estar para cuando la estrenes,
Roxana? No, lamentablemente no. No. Me pasa mucho que no puedo ver mis estrenos. Cuando puedo viajo, por ejemplo, ahora una de las razones, claro, de este viaje fue venir a Argentina, donde hay tres versiones distintas de un texto mío. Pude ver dos, pero por cuestiones de agenda no pude ver la tercera y permanentemente me estoy perdiendo estrenos porque no puedo, los que puedo seguir los sigo.
Seguramente
este no voy a poder
en La Habana, ¿no?
Pero seguramente este espectáculo va a viajar mucho, así que seguramente lo vea en mayo en La Habana, en el Festival de Teatro.
Hay una idea que todas las Casandras
en algún momento se
Van a ir desplazando, así que las veré por allí, por el mundo, desperdigadas.
Eso es buena cosa. Roxana, Sergio, gracias por haber compartido estos minutos.
Gracias a ti.